Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa número 115, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde aquí en la Estación de las Noticias. Yo espero que la próxima hora esté en sintonía y además nos haga llegar sus comentarios, sus vivencias, sus recuerdos, porque hoy hablaremos de una marca que literalmente creo que nos ha marcado a muchos. Entonces espero de verdad recibir sus comentarios y sus recuerdos a través de nuestros teléfonos en cabina, que ya están a su disposición: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62 para que nos envíe un mensaje también por esta vía. Ya sabe que todos son bienvenidos. A veces, o la mayor parte de las veces, no alcanzamos a leerlos completos, pero bueno, tratamos de sacar la mayoría porque de verdad son quienes hacen posible y enriquecen este espacio. Hoy le tenemos un programa delicioso, fresco, fresco para este miércoles caluroso en el área metropolitana de Guadalajara, pero también es un programa dulce y sabroso. Así que de verdad, quédese, no se lo pierda. Por lo pronto vamos a saludarle al equipo completo que hace posible este programa. Al frente de los controles técnicos está Gerardo Huerta, Bere Flores atiende sus llamadas telefónicas en cabina y en este micrófono Patricia Romo Sahagún le reitera la bienvenida. Ana Alcaraz en el otro micrófono se incorpora en unos instantes, pero vamos directamente a dar la bienvenida a nuestro invitado esta tarde. Hoy nos acompaña, porque es miércoles de jaliscienses exitosos en el extranjero, y uno de estos jaliscienses exitosos en el extranjero es Samuel Mora. Samuel Mora de Raspados, Jalisco. Samuel, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Raspados, Jalisco, estos raspados que son tradicionales en todo el estado, pero particularmente conocidos ahí en la zona del Parque Morelos, ¿no?
Así es, el Parque Morelos toda la vida ahí.
Toda la vida, pero mire, no nada más ahí, esta empresa emblemática del Parque Morelos, que además de raspados ya producen su propio almíbar, y este almíbar lo envían a todo el país y lo envían fuera de México, a Estados Unidos, a Colombia, estaba leyendo que
Canadá, y próximamente a Australia. Estamos haciendo un pedido para Australia.
Ajá.
Nos cayó y ya vamos a cruzar el charco por fin.
¡Qué maravilla! Entonces, bueno, imagínense nada más la plática tan sabrosa que vamos a tener esta tarde. A ver, Samuel, vamos a comenzar por el principio. El principio es el inicio de Raspados Jalisco. ¿De cuándo data esta empresa? ¿Cuándo nació?
Mira, la marca como tal se llamaba anteriormente, en los años 1926, se llamaba el negocio Nevería Jalisco. Uh-huh. Este negocio fue fundado por el señor Fortino Sánchez. Este señor fue, bueno, con su esposa y su familia fueron los que iniciaron el negocio de raspados. Empezaron en el 26 y en el año 1968 lo toman mi papá y sus hermanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de los 68 ya los señores ya eran grandes de edad, los hijos no quisieron continuar con el negocio, hicieron un traspaso. Mi papá y mis dos hermanos, que eran los tres hermanitos, ellos son de un pueblo de Cuquillo, Jalisco.
Okay.
Y vinieron a la ciudad a estudiar, y mientras estudiaban necesitaban ponerse a hacer algo, a trabajar. Mi abuelo les prestó un dinero para compra del traspaso del negocio este.
Uh-huh.
Compraron el negocio el 24 de diciembre del 68, fue cuando abrieron las primeras puertas con la familia, con ellos.
¿24 de diciembre?
El 24 de diciembre. Okay. No vendieron nada, lo único que vendieron fue un agua mineral con sal, fue lo único, y con hielo. Fue su primer venta, la única venta. Ellos tenían entre 18 y 22 años, los tres hermanos.
Los tres, ajá.
Estaban chavos, muy, muy chavos.
Chavos estudiantes.
Eran estudiantes y compraron el negocio, pues, para sacar los estudios. Uh-huh. Nunca pensaron que iban a vivir de este negocio.
¿Y ya sabían de él? Ya sabían hacer
el mieles. Fortino fue el que les enseñó, les dio el know-how de cómo preparar los almíbares. Uh-huh. En aquellos entonces eran los básicos, pues eran como alrededor de 10, 12 sabores los básicos, los tradicionales. Les enseñó a hacer en casitos de cobre, que lo hacían a contrapuerta del negocio. Uh-huh. En una pequeña bodeguita tenían los casos de cobre y lo hacían a mano. Este señor les enseñó a hacer los sabores, pero como en aquellos entonces el Parque Morelos, la calle de Juan Manuel, había muchas neverías. Uh-huh. Era la calle tradicional de neverías, sí, de raspados, sí. Creo que en aquel entonces había entre 8 y 10 marcas diferentes. Uh-huh. Entre esas, Nevería Jalisco, que ya tenía sus tiempos anterior, y... Pero los demás dueños de aquellas neverías eran señores ya grandes. Uh-huh. Era gente ya mayor. Y mi papá con sus hermanos eran chavos, güero de ojos verdes.
Ajá, de cuquío.
Y empezaron, pues eran más galancillos. Empezaron la chaviza de aquellos entonces, las muchachas iban por ellos.
Los preferían, claro, preferían ver a los muchachos,
a los chavos, a los guapos. Y no, pues empezaron a agandallar más gente ante todas las demás neverías. Y fueron caminando los años y fueron cerrando los demás negocios. O sea, fueron cerrando porque no dieron abasto, pues.
Sí.
Me cuentan que tenían filas de muchachas y era como tipo una nevería de la onda vaselina, que era un punto de reunión. Uh-huh. En aquellos tiempos no había pues lugares de distracciones más que el parque. Era como que el área más fresa para ir a echar novio, a conseguir novia.
Y en ese entonces el Parque Morelos era realmente un parque.
Sí, era un parque muy bien, pues era decente, donde era punto de reunión de chavos.
Sí.
O sea, no había plazas, no había alitas, no había nada. O sea, era el punto comercial de reunión, las nieves y la rocola, y llegaban en coches y a tomar nieve y a ligar. Y bueno, empezó a hacer esa onda de esparción y de refrescarse con los raspados. Y empezaron a tener ventas y ventas y ventas y ventas. Y nunca se imaginaron que este negocio tan chiquito, pues algo tan pequeñito, porque era un localito con 4 mesitas en aquellos entonces.
Mm, muy pequeño.
Muy pequeñito.
Y era nada más para ayudarse
nada
en la escuela, ¿no?
Por mientras,
para los estudios.
Así es, era algo de por mientras. Pero nunca se imaginaron qué tan lejos iban a llegar.
¿Qué tanto creció y en cuánto tiempo?
Pues mira, ya vamos a cumplir bastantes años. Bueno, con el negocio vamos casi cerca de los 50 años. Uh-huh. Con el negocio.
Ustedes,
nosotros,
desde
con mi familia.
Papá y sus hermanos.
Yo soy, mis hermanos y yo y mis primos somos la segunda generación directa. Uh-huh. Yo crecí ahí, todos crecimos ahí. Yo empecé a trabajar desde los 8 años. Ahí mi papá me llevaba a chambear los fines de semana nada más.
¿Qué hacías, raspar el hielo?
No, andaba de mesero.
Andaban,
tenía 8, 9 años, 10 uh-huh. años. Y ya traía mi lanita porque me daba mis propinas, la gente que yo atendía me daba mis propinitas y ya traía mis monedas en mi bolsa. Y era lo padre. Y bueno, total, el negocio fue creciendo, que un localito chiquito de 4 mesas, que estaba a la mitad de la calle de Juan Manuel, se cambió a la esquina de frente a la Cruz Roja.
Uh-huh.
De tener 4, pasamos a 20 mesas. Posteriormente se dio la oportunidad de comprar un local al lado de CTM por la calle Calpulalpan frente a Secretaría de Salud.
Uh-huh.
Compramos otro localito y la esquina de Juan Manuel y Calpulalpan se hizo más grande. Ya tuvimos alrededor de 60 mesas. Y era una impresionante de gente. O sea, gente, eran filas y filas y filas.
Y ya gente de toda, ¿no?
De
ya
toda.
No nada más las chavas que iban a ver a los guapos.
Las chavas crecieron, hicieron familia. Y ya
iban
a la tradición, de ahí nació la tradición.
Okay.
Las abuelitas que les tocó a la primera generación, pues ya llevan a sus hijos y así posteriormente.
Uh-huh.
Y las muchachas que andaban de voladas con mis papás, ya son abuelas, ya mi papá tiene ya casi 80 años, todavía vive.
Uh-huh.
Y ya llegan señoras ahí al negocio, oye, tu papá me gustaba, ya hijitas, ya señoras ya grandes, abuelitas. Y bueno, y fue la tradición que siguen llevando a los nietos o bisnietos. Y
uh-huh.
Fue algo que una tradición que fue sin querer queriendo. Se fue haciendo y ha vivido, pues, y ahí tenemos competencias, también ahí siguen vigentes, pues, pero de tener 8, quedamos 3 marcas nada más.
Ya nada más 3 marcas.
3 marcas. Nosotros somos una de las más antiguas.
Uh-huh.
Y pues hemos crecido bastante, gracias a Dios. Bueno, en aquel entonces la principal venta era la venta de los raspados. Eran filas, te digo, y monedas. Mi papá me contaba que en los años 80 iban al banco a pesar dinero.
O sea, ¿cómo
crees? No contaban, llegaban y ahí vienen
y lo
los
pesaban.
Si ahí vienen los moras, vienen a pesar, ahí vienen con dinero, chin, los cajeros. Y ya, pues, ya tenían como que era moneda, pura moneda.
Uh-huh.
pero eran cubetas de puras monedas que pesaban no sé cuánto, y ya como que ya sabían el equivalente de cuánto pesaban, y bueno. Y fueron creciendo, pero como también el Parque Morelos es algo turístico en el centro de la ciudad, venía mucho turista nacional, de todo México.
De toda la República.
Y veían el boom que era el negocio y quisieron replicar lo mismo en sus ciudades. Uh-huh. Oye, que no nos vendes el producto, los almíbares no los venden. Era un negocio que no se tenía pensado, porque además era producción para nosotros, uh-huh, para consumo de nosotros. Pero llegaba la señora, oye, que vengo de Reynosa, que vengo de Veracruz, que vengo de X parte, y empezamos a venderle, y empezamos a mandar foráneo.
El almíbar,
porque, así es.
Ahora sí que el hielo es igual en todas partes.
Sí, en todas partes, en cualquier parte puedes conseguir hielo. Uh-huh. Y empezamos a vender. La fabriquita que teníamos era nomás algo muy artesanal, eran casos de cobre.
Uh-huh. A mí todavía no. ¿Cómo les enseñaron a hacerlo?
Como les enseñaron, pero en vez de tener dos casitos chiquitos de 20 litros, ya se compraron casos para 100 litros, ya era una fila de 8 casos y 8 personas dándole vueltas al caso para que no se pegara los almíbares. Y empezó a ver la demanda de la venta de almíbar a nivel nacional y a nivel local, porque llegaba la señora, oye, yo quiero vender afuera de mi casa. Y ya llegaba la suegra, ya llegaba la cuñada, ya llegaba la vecina, y empezó el boom de boca en boca. La publicidad fue de voz en voz.
Fíjate nada más, qué maravilla. Nos vamos a detener ahí un poquito, Samuel, porque tenemos que ir a la pausa, la primera pausa de este programa. Y desde luego ya estamos recibiendo algunos comentarios que llegan a través de nuestro WhatsApp 3311-5519-62. Esta tarde hablando de esta empresa Raspados Jalisco, orgullosamente jalisciense y, bueno, pues de Jalisco para el mundo. Porque ya empezamos a escuchar, ya nos dice Samuel cómo comenzaron a vender fuera del estado o fuera del área metropolitana hacia otros estados del país estos almíbares. Y bueno, pues seguramente tendremos ya algunas experiencias que ustedes han vivido en tantas décadas, ustedes que nos están escuchando, ahí en Raspados Jalisco. Si ustedes fueron, si ustedes eran de los clientes asiduos a este lugar, ¿por qué no nos comparte su experiencia? Será muy interesante conocerla. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que estamos recibiendo algunos comentarios. Bueno, para empezar, Martita Bañuelos dice, buenas tardes, bonito miércoles, presente. Y les mando un abrazo. Muchas gracias a Martita Bañuelos por estar en sintonía como todos los días. Dice también, hola, felicidades a Sammy Mora, de parte de Francisco Tinajero. Y a ustedes por su excelente programa. Muchas gracias, Francisco. Otro mensaje, muy buenas tardes amigos de Economía Hecha en Jalisco, saludos a su invitado de esta bonita tradición de Guadalajara, los raspados del Parque Morelos. Soy Edwin Núñez Rocha y me apunto por el premio de hoy, gracias por la atención. Hoy no tenemos premio, el regalo, el obsequio es desde luego esta gran historia que nos comparte Samuel Mora de Raspados Jalisco. Y gracias, Edwin, por estar en sintonía. También nos dice, muchas felicidades a Samuel por esta gran historia de éxito de su amigo Alberto Santaella. Lo estábamos comentando antes de entrar al aire, Samuel, de las alitas, ¿no?
Sí, estamos platicando de Alberto.
Alberto, eres bienvenido a este espacio. Ojalá puedas venir a contarnos la historia de Wings Army, que es una gran historia en las últimas 3 décadas también. Un saludo, Alberto. Gracias a Lorena N. Castillo, que dice, buenas tardes, saludos a su invitado, qué interesante su desarrollo, y si hay obsequios, participo. Gracias, Lorena. También, muy buenas tardes, Pati y Ana, y a tan importantes invitados, muchas gracias por estar en sintonía. Bueno, Samuel, quedamos en el corte anterior, en el bloque anterior, en el momento en el que comienzan los mismos clientes a pedirles, uh-huh, si les vendían este dulce, este almíbar que ustedes preparaban. Porque pues el raspado, y para quienes no saben lo que es un raspado y cuál es la diferencia con las nieves, que tú decías que anteriormente se llamaba Nevería Jalisco, uh-huh, y luego cambió a nombre de Raspados Jalisco. El raspado es literalmente hielo raspado, ¿no? Con
así
un cepillo.
Es. Hielo en barra. Ajá. Y el almíbar y listo.
Y el almíbar, pero ahí está el secreto. Éxito. Ese es el secreto.
Pero si decimos, Samuel, nieve raspada, ajá, ¿estamos bien?
¿Se está bien? Sí, en Guadalajara, nieve raspada es como lo típico. Tal vez en otro lado no la conozcan, pero en Guadalajara es nieve raspada.
Nieve raspada, ok. Y entonces la gente te empieza a pedir el almíbar y empiezan a venderlo.
Empezamos a vender, nos empezaron a buscar de otras ciudades y pues, estábamos verdes en el tema de logística de envíos. Empezamos a investigar, a trabajar con varias empresas. Varias empresas de transportes, empezamos a mandar a todas partes. Yo empecé a meterme de lleno a todo lo que es la logística nacional, al envío, se empezó a estar investigando. En aquellos entonces no había tanta información en internet. Era por pues, investigar directamente de llamada telefónica por la sección amarilla.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Es que te diré, 90 y tantos. Sí, como sí, en aquellos entonces el internet no estaba tan bueno.
No.
Obviamente empezaba. Tampoco había redes sociales, no había nada de información.
Sí, pues agarrabas tu sección amarilla y a preguntar.
Y a buscar paqueterías, y a dónde van, destinos y todo. Y así empezamos a empezar a vender foráneo.
¿A dónde? ¿A dónde mandaban?
No, pues a toda la República. Empezamos aquí cerquita a Colima, no sé, a Michoacán, empezamos a Mazatlán, a Culiacán, a todo lo que era el norte, Mexicali, Baja California, lo que era Mexicali, Ensenada, Cabos, Reynosa, Monterrey, San Luis, bueno, todas partes empezamos a mandar. Llegaba alguien, a San Luis Potosí, la primera que se ponía, y ahí se investigaba. A veces la gente era muy envidiosa que no quería decir dónde compraba. Pero la gente se ponía ahí a investigar y buscaba y siempre daba con nosotros.
Nos encontraban.
Siempre daban con nosotros.
Oye, ¿y qué mandaban? ¿Qué almíbar? ¿Qué sabores? ¿Qué era lo que les pedían?
Sí, que cada ciudad, y depende si es norte, sur, este o oeste.
¿Son diferentes?
Es muy diferente los gustos de cada ciudad.
Por ejemplo,
el sabor nanche, en Nanchi, aquí no es muy consumible, aquí en Guadalajara. Nosotros lo fabricamos, pero para venderlo al tema de sureste.
En el sureste sí,
es muy
conocen.
Conocido, lo que es Tabasco, Yucatán y Quintana Roo es muy conocido el nanche, pero aquí no. La ciruela seca, por ejemplo, en el norte, lo que es todo Baja California, la ciruela seca es muy muy consumida.
¿La ciruela seca es la ciruela pasa?
La ciruela amarilla, pero seca. O sea, que ya se hizo como oscurita.
Ya, okay.
Y se hace la ciruela amarilla, la ciruela pasa y la ciruela seca, son tres tipos de ciruela.
Dale. Esa nunca la había escuchado.
¿Y el sabor es distinto?
Sí, cambia el sabor. La ciruela fresca es la más fresca, la ciruela amarilla es la más fresca.
¿Sí?
Las otras es más sequita, o sea, más, no sé cómo decirte, como una pasa, no sé.
¿Y cuántos, a ver, al principio cuando tus papás, los galanes, tu papá y tus tíos, los galanes del Parque Morelos?
Del barrio de aquellos entonces.
Literalmente. ¿Sí? Ellos tenían 10 sabores, ¿no? Eran como
10, 12 sabores, los básicos, ahí, los coco, nuez, vainilla, tamarindo, jamaica, rayán, ciruela, no sé, eran los muy basiquitos.
¿Y hoy?
Ahorita tenemos alrededor de 60 sabores.
¿60 sabores? ¿Cuáles son los más exóticos?
Pues exóticos, ya para mí no es, pero como maracuyá, el de kiwi, guanábana, tal vez algodón de azúcar, ya empezamos a sacar más artificiales, como los chicles, tenemos yaca, tenemos esta otra de la carambola estrella, pues varios sabores que no son tan buenos, pero pues hacen volumen y hacen variedad de sabores.
Ok, y los puedes mezclar.
Y los mezclas combinaciones, haces combinaciones y ya depende. Hay combinaciones muy raras, por ejemplo, una de coco con tamarindo, que es leche y ácido con tamarindo, pues combina muy bien los dos sabores.
Riquísimo, ¿sí? Esa me gusta. Esa me gusta
y también, finalmente es innovación, Pati, porque tienen sabores, y ya me voy a declarar y a confesar consumidora completamente de Raspados Jalisco, pero que cranky, de mazapán.
Sacamos estos sabores más a los niños, ¿por qué? Para atraer las nuevas generaciones, porque la tradición se va perdiendo, ¿por qué? Porque la ciudad está creciendo, ¿por qué? Porque la gente ya no va al centro.
Exacto.
Exactamente, ya está muy grande la ciudad que la gente ya no viaja al centro.
¿Y cómo le hacen entonces?
Y empezamos a hacer sabores y hacerlos con videos de TikTok y hacerlos algo más atractivo para atraer a los niños, para que atraigan a los papás y volver a recordar y traerlos como algo diferente.
Y les ha funcionado muy bien, ¿no?
No, bastante, no manches, es algo diferente que creamos con combinación de dulces y de cositas de gomitas y demás, y funcionó. Creo que tenemos alrededor de 4 años con este tipo de productos nuevos, que somos los únicos que manejamos ahí en el Parque Morelos, y hemos atraído a mucho niño, y eso es lo que estamos captando, el niño, para que el niño crezca y siga atrayendo familia.
Claro.
No a los viejitos, no a la gente adulta, es a los niños ahorita.
Bueno, pues ellos ya son cautivos, ¿no?
Sí.
Al final.
Pero como te dice, es tan grande la ciudad que ya no viajan al Parque Morelos.
Sí. Y les ha pasado, perdón Pati, justamente en esta tarea de pues jalar a este mercado, que lleguen niños que no conocían los raspados.
Sí hay. Y sobre todo acá del lado, del otro lado de Zapopan, del lado de Snay de Guadalajara, no conocen los raspados.
¿Conocen los helados?
Los helados, sí, los
la mentiritas, de sí. repente, ¿no?
Pero el raspado, fíjate que no es muy común. Me ha tocado una vez, fue un evento, de un niño bonito.
Ajá.
Y llega mamá, ¿qué es eso? ¿Y cómo, qué es eso? Y ya las mamás estaban explicándoles, pero no sabían que era un raspado.
Nunca lo habían visto.
No digo que todos, pero muchos no conocen un raspado.
No, pues a ellos hay que llegar.
Exacto, es una gran oportunidad finalmente. ¿No? En estas zonas, porque, bueno, aunque no prolifere tanto como a lo mejor en el oriente de la ciudad, que es muy común encontrar casas donde se venden los raspados, y más en esta época
sí,
de
en los
calor.
Barrios, todo lo que es el oriente de la ciudad, en todas partes, pero acá del otro lado no hay ese
se
tipo de negocios.
Se deberían dar la oportunidad, ¿estás de acuerdo, Samuel?
Sí.
No saben de lo que se están perdiendo. Oye, Samuel, vamos a regresar al punto donde empiezan a vender ya a toda la República Mexicana.
Uh-huh.
¿Qué pasa después? Porque hablando de innovación, bueno, además a ti te está rodando la ardilla todo el tiempo estás innovando, estás creando cosas nuevas. ¿Qué pasa después?
¿Qué pasa? Yo estudié la carrera de comercio internacional.
Uh-huh.
Y allí llegas a la universidad y te abre la cabeza otro panorama, otra visión. Yo estudié en la UNIVA y tuve mucha participación en expos, dentro de internas del expo de la escuela, de exportaciones, y empezó a dar esa amplitud en el cual yo dije, no, yo quiero, o sea, tuve clases de franquicias, tuve clases de exportaciones, tuve mucho tema, y los dos me llamó la atención, exportar y franquiciar. No sabía ni una ni otra. Yo tenía 21, 22 años, acabé la carrera, yo traía la idea de salirme del negocio. No salirme sino de salirme de ahí para crear en otro lado.
Uh-huh.
Se me ocurrió la idea de irme a Cancún a crecerme por mi cuenta.
Pero con el mismo
de raspados.
De raspados.
Ajá, pero no con el nombre de Raspados Jalisco ni nada. No sabía a dónde iba a llegar, no sabía qué hacer. Nomás un amigo me dice, vámonos porque yo voy a iniciar un negocio de zapatos allá. Y ahí vámonos a poner raspados allá. Vamos a franquiciar y vamos a inundar toda la Riviera Maya de raspados.
¿Qué hubo?
¿Qué tal?
Esa era la visión. Nos fuimos manejando desde aquí hasta allá, él en su coche, yo en mi camioneta. Nos fuimos, cargamos todos los coches con toda una mudanza que podíamos. Llevamos producto, llegamos a Cancún, nomás con algo de lana de colchón. Y llegando agarramos un localito en el centro de Cancún, en Benito Juárez. Pero la idea que traíamos de Cancún era los hoteles, los turistas, pero llegando allá la realidad no era así. La realidad que era muy caro estar en la zona hotelera y era imposible estar ahí. Y llegamos a los 23 años, agarramos un localito, lo armamos hay un huesario de cosas, un bazar.
Ajá.
Un bazar de cosas, compramos una barra, lo armamos con puras cochinadas el localito.
Lo que pudieron
con lonas
conseguir.
Impresas, pero el nombre que pusimos, que teníamos la idea, pusimos Slushy Caribbean Ice.
Ándale.
Así muy en inglés, porque estamos enfocados al turista, pero llegando allá fue la realidad que no era así. Era para atacar al mercado mexicano.
Uh-huh.
Y pues bueno, no vendíamos nada. A los al mes yo creo que llegamos.
¿Y en el mismo local vendían las dos cosas?
No, puros raspados, puros
raspados.
Solo raspados, sí.
Okay.
Pero el nombre era el Slushy Caribbean Ice. Era nuestra idea.
Ajá.
Muy tonta, pero bueno, eso fue parte del
aprendizaje. Claro.
Al mes de estar ahí, rentamos una casita, rentamos el localito en Cancún, barata la renta, 1,500 pesos en aquellos entonces, fue en el 2003. Hace 22 años. Y al mes abrimos en Playa del Carmen, un localito, una cabañita de madera que nosotros construimos. Bueno, nosotros no, un carpintero, pero un espacio sobre la décima avenida, en el mero centro de Playa del Carmen. Pero hace 22 años estaba Playa muy virgen.
Uh-huh.
Toda la quinta avenida era con tierra, no había nada de nada. Estaba muy, muy, muy hippie todavía Playa del Carmen. Nos rentaron el espacio de 3x3, construimos una cabañita, igual pusimos Slushy Caribbean Ice, y mi amigo y yo nos turnábamos una semana y una semana en cada negocio, no tenemos empleados.
Uh-huh.
Él en Cancún y yo en playa y viceversa, estamos por
se cambiaban.
Para no aburrirnos. Pero no vendíamos nada, vendíamos 300 pesos, 200 pesos al día, pagando renta de
qué
departamento,
difícil.
dos rentas de locales.
Uh-huh. Y se acababa el colchoncito.
Y se acababa la lana y no salía para nada. O sea, apenas justo dije, chin, creo que no está funcionando nuestra idea de inundarle a la Riviera Maya. Y dije, valió. Mi cuate me dijo, no, yo ya renuncio, yo ya te dejo solo, vámonos. Y dije, bueno, ni modo. Yo no me voy a renunciar y yo no me voy a regresar a Guadalajara todavía.
Uh-huh.
Habían pasado 4 o 5 meses Y dije, pues bueno, hay que cerrar locales, ni modo, hay que ahorrarnos la renta, cerramos. Mi cuate se agarró chamba allá y yo me quedé de tianguero. Yo dije, me busqué, yo tenía una picapcita, una Nissan, la acondicioné y me fui de tianguero a empezar a sacar los permisos de tianguis, yo solo.
A vender raspados.
A vender raspados. Y vendía más raspados en el tianguis sin pagar renta. Pagaba una plaza de 10 pesitos nada más por a los
del ayuntamiento,
el permiso por día, 10 pesitos. Y vendía 800, 900, 1000 pesos en un ratito de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Qué hubo?
Así fácil.
Ahí estaba el mercado.
Ahí estaba la lana. Pero ahí en el tianguis aprendí muchas cosas, porque ahí es Cancún, es una ciudad de mucha gente flotante, de todo México. Y era una mesita así muy, muy básica. Tenía 8 o 10 saborcitos, una mesita, una barra de hielo, una sombrillita, muy, muy callejero. Pero me cuidaba con todos los tiangueros, era lo padre, era lo chido. Pero como ya había mucha gente de toda la ciudad, de todo el México, comprando el tianguis que ya había ahí, ya vivían ahí, yo puse una cartulina fosforescente con a plumón, raspados estilo Parque Morelos en Guadalajara. Y esa mendiga cartulina fue la que me llamó más gente que un nombre en inglés, que el slushy, que todo.
¿Qué te llevó, Samuel, a retomar, a decir, a ver, pues lo que somos?
Sí, exactamente, porque dije, bueno, el origen, y la gente con esa cartulina se decía, oye, ¿a poco sí son los del Parque Morelos? Sí, gente de Monterrey, gente de Ciudad de México, gente de todas partes.
Se los conocían.
Y dije, chin, ahí era la fórmula.
Ahí estaba.
Tanto tiempo perdido.
Sí, y yo no la sabía, porque tanto conocimiento de la escuela, yo me quise ver más nice, pero pues cuál, o sea, dejé las raíces por irme por mis sueños, pero la regué.
Aprendí
que el nombre tenía power. El nombre del Parque Morelos, de los raspados de Jalisco, era lo que tenía más power, porque tenía reconocimiento ante turistas ahí en Guadalajara.
Fíjate.
Dije, ahora sí, ya aprendí la fórmula. Duré como 4 meses de tianguero, yo andaba todo prieto, andaba a rapa, andaba en chanclas y shorts. Siempre andaba muy, muy,
pues
muy
de turista, ¿no?
Muy hippie, así muy mugrosillo, pues, pero vendía bien. A gusto. Y ya cuando dije, ya me regreso, le llamé a mi papá, le dije, ya me regreso, creo que ya aprendí la fórmula. Ya me quedé sin lana, pero ya me voy para atrás. Ya llegué aquí a Guadalajara y estaba ya el tema, creo que era la segunda feria de franquicias que se había hecho aquí en México, no me acuerdo, segunda o tercera feria, y dije, aquí está, ya aprendí la fórmula, creo que ya la sé. Dije, mi papá, ¿me apoyas para invertirle en el desarrollo de franquicias? No, pues que sí, ¿cuánto cuesta? No, pues en aquellos entonces creo que fueron como 200,000 pesos, el desarrollo y de toda.
Todo el proyecto.
Dije, pero todo el mundo, estás loco, no se va a hacer, ¿quién va a comprar franquicia de raspados? No se puede, hablar a la familia, a los amigos y todo el mundo, los saboteadores que dicen que no. Y yo entre más me decían que no, dije, ¿cómo fregado no? Vámonos. Y empecé a codearme ahí con gente de franquicias, me metí a Cámara de Comercio, ahí conocí muchos grandes amigos, que eran más grandes, pues me veían a mí el chavito, yo tenía 20 y tantos años, y puro máster. Y fue como fueron mis padrinos, fueron mis coaches, de ahí aprendí, me empecé a codear con ellos, y ahí empecé a crecer, a aprender mucho del desarrollo de franquicias, fue cuando ya por fin reventé. Pero aún así tampoco fue tan fácil, duré como 5 años aparte en que prendiera la franquicia.
Después de regresar,
fui a expos, a Monterrey, a México, aquí en Guadalajara, iba, y pura lana tirada, pues por invertida, que nada, no vendía nada.
Que todavía no se veía reflejada.
Y llegaba, ¿cuántas vendiste? No, pues nada. ¿Y cuántas? Nada, y nada, dije, ching.
Y eso con la familia, ¿cómo pesa,
Sí, porque me estaban recale, porque no vendía, y oye, no estamos apostándote y nomás no entra. Nada.
¡Qué fuerte! Vamos a detenernos ahí, por favor, Samuel. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Samuel Mora de Raspados Jalisco y tenemos, claro, participación de todas y todos ustedes. Volvemos. Estamos en Economía Hecha en Jalisco.
De regreso ya, seguimos con esta plática deliciosa, fresca, y la verdad es que muy motivadora, porque, bueno, cuántas anécdotas también no hay. Nos comentaba ahorita Samuel de cómo llegó un día a la, vamos a compartir de una vez, a la plaza en Zapopan, en la Plaza de las Américas, y se le ocurrió regalar 2,000 raspados.
Sí, en un día del niño, ahí estuvimos presentes, y estuvo padre, pues, porque fue de corazón, no fue en marketing ni nada, había sido aquí en Guadalajara, pero fue en Zapopan.
Fue espontáneo.
Sí, fue espontáneo, dije, aquí está la oportunidad, agarramos un equipo de chavos de nosotros, y nos pusimos ahí muy, muy escuetamente, y pusimos los raspados, y vamos
a regalarle a los chavitos.
Y bueno, es que hablando de regalos, la verdad de los minutos que nos quedan, aprovéchelos, porque nos dice ahorita Samuel, viendo pues toda la participación de la gente, que sí va a haber obsequios. Entonces, a ver, platícanos, Samuel, ¿serían regalos por pareja?
Sí, bueno, nosotros tenemos un paquete pareja que conlleva dos raspados y unas papas preparadas con salsas, uh-huh. y le llamamos paquete pareja. Quiero obsequiar 10.
10 paquetes pareja. Ajá. Ok.
Con su nombre, ya el momento de que quieran cobrar, el que gane, pues va a cobrar directamente a la sucursal del Parque Morelos.
Con su identificación, desde luego. Entonces, si quieren participar, háganlo a través de nuestros teléfonos en cabina o a través del WhatsApp, y damos 5 y 5. 5 a través de los teléfonos en cabina.
Y 5 en WhatsApp. Y no se preocupe, vamos a considerar todos los mensajes que ya han llegado a lo largo de la hora. Bueno, justamente hablando de participación, nos dice, mi nombre es Jorge Navarro, o Don George, como ustedes prefieran.
Don George.
Yo voy a la Nevería Jalisco desde los años 50. Saludos.
Wow.
Dice, estaba en la escuela Basilio Vadillo en la primaria y recuerdo muy bien a los dueños, un señor y su esposa.
Ajá, los primeros dueños.
Nos dice también la terminación 9313. Justo le iba a decir, pónganos su nombre. Ya escribió, es Yuridia Hernández y se anota para la rifa. Mira, visionaria también. No sabía y ya se había anotado.
Se anotó.
Muy bien, Yuridia. Buenas tardes, qué bonitos recuerdos. A mí me tocó ir con mi esposo hace 48 años a disfrutar una rica nieve y me anoto para la rifa. En los 80, mis hijos y sobrinos eran unos escuincles. Fue el paseo obligado a la Jalisco y todos gritaban. Hoy siguen ellos la tradición, nos comenta Marina Ortiz. Felicidades por el programa y quiero participar por los obsequios. Rebeca Santana, Fernanda Mercado, me encantan los raspados y por supuesto que participo por el obsequio. Felicidades al invitado por su originalidad en emprender, lejos del terruño, me encantan esos raspados, nos dice Ana Rentería. También, bueno, nos manda unas fotos Consuelo. Consuelo BM, que es como se identifica, con una amiga, y bueno, aquí vemos a las dos señoras sentadas en la nevería. Mira nomás, pues si no vas a ver, nomás de ver la imagen, bueno, ya se siente el saborcito fresco en el paladar. Y nos dice que su amiga Magdalena y ella, clientas desde los 70. Felicidades por el programa y participo Rosalba Llanes. También nos dice por acá Dulce María Martínez. Dice, me anoto para la rifa y yo aprovecho la feria que se pone en noviembre y llego por los raspados.
La del cartón, ¿verdad?
Del cartón, de muertos.
Sí, del día de muertos.
Del cartón y del juguete, la feria. Buenas tardes, me anoto. Sidronio Piz Díaz nos dice también, quiero participar. Héctor Moisés Hernández Ramírez. Por supuesto, les decíamos ya todos participan y compártanos también los recuerdos, porque yo les aseguro que todos de alguna u otra manera visitamos las Nieves Jalisco con tantos y tantos años de tradición. Y bueno, ya el último aquí por WhatsApp. Buenas y frescas tardes ahí en el estudio, el equipo de economía. Me anoto a la garrafa de nieve. No es garrafa de nieve.
Un paquete pareja.
No le hace que vaya hasta San Juan del Monte por ella, nos dice. Ah, pues el mismísimo Ave López, que todos los días se hace presente y anotado está.
Bueno, y quien también se hace presente todos los días es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, Arturo Alonso. Gracias por estar ya de regreso. Dice, con este calorcito se antoja un raspadito, y si es de raspados Jalisco, se alegra el corazoncito. Los raspados son oriundos de aquí, un raspado de tamarindo con un toque de tequila, una torta ahogada y un taco de buche, y adiós resaca. Saludos, bellas y frescas corrientes de vientos que trajo la vida. Muchas gracias, Arturo Alonso, gracias como siempre. Antonio Acuña Navarro, qué ricura después de comer echarse un raspado de los mejores raspados Jalisco. Felicito a Samuel, gracias. Gustavo Jiménez Zaragoza, yo viví en el Mercado Alcalde y disfruté mucho los raspados, tengo 70 años. Si vienen a Guadalajara y no prueban los raspados Jalisco, es como no haber venido. Gracias, Gustavo. Fernando Briones, el paseo tradicional los domingos en el Parque Morelos por las nieves raspadas, escuchar música y a ver qué ligaba uno, dice Fernando. Y las nieves raspadas tradicionales eran las de tamarindo y arrayán, riquísimas. Dice Virginia Herrera Rodríguez, saludos y felicito a Samuel. Sus raspados son muy ricos y yo fui a visitar cuando Víctor Montes Rentería, nuestro compañero Víctor, y Julieta Vaca hicieron un programa desde allá, en Los Raspados, Jalisco. Hace años iba con mi novio, mi actual esposo, a Los Raspados, el Parque Morelos. ¡Qué bonitos recuerdos! Muchas gracias, Virginia. Y Manuel Cisneros dice, saludos, Samuel, fuimos clientes de su papá y su tío. Íbamos al cine, a los tacos, pero siempre, siempre nuestros raspados.
Sí, este sí. Es el tour completo. Y bueno, ya nada más, Armando Flores, felicidades al señor Mora. Yo soy de Chetumal y me encantan las nieves de elote. Y bueno, tenemos historias, anécdotas y pues todo esto que nos está compartiendo el auditorio, que seguramente de estas pues hay muchas y muchas más, de tantos jaliscienses o turistas que han pisado Nieves Jalisco. ¿Qué sientes, Samuel, de escuchar todo esto y que han formado parte de la historia de los jaliscienses?
Es muy bonito, la verdad, porque bueno, todos los días, cuando yo me paro al negocio, siempre escucho historias diferentes de gente mayor. Llegan allá solamente a recordar. Recuerdan cómo conocieron a su marido, al novio en aquel momento. Han llegado parejas que se casan y van a tomarse una nieve con vestidos de novias.
¿A poco?
Sí, llegan en bastantes, miles. O sea, toda la vida siempre llegan parejas vestidos de novio porque ahí se conocieron. O sea, es algo muy padre porque siempre recuerdan con nosotros, nos hablan a mí, a mis hermanos, nos platican, se emociona la gente al platicarnos sus historias, bonitas anécdotas, aventuras de chamacos, de travesuras de la secundaria, que iban, ahí se la pintaban, iban a por los raspados a escuchar música en la rocola. Uh-huh. O sea, es algo, pues padre, pues que toda, desde que estoy ahí hasta la fecha, sigo escuchando historias.
Historias
siempre,
bonitas.
Siempre.
Oye, Samuel, ya nos tenemos que ir a la otra pausa, pero... ¿Cuándo, entonces, en qué momento, a partir de qué momento empiezas a vender ya franquicias?
¿A partir de qué empecé a regalar franquicias?
¿Regalaste franquicias?
En cierto modo regalé, ajá, sin ganar yo un peso, solamente, ajá, la inversión. Empecé a regalar fueron cinco de golpe en Ensenada, fueron las primeras cinco. Ajá. Un cuate me dijo, si no me las regalas no vas a vender nada. Y dicho y hecho, me dijo, yo te voy a pagar vuelo de avión, todo, vente a Ensenada, vamos a buscar locales. Y de ahí tú vas a decirme, yo pongo la lana y vamos a abrir. A partir de ahí, llegó otro cuate de Chihuahua, abrió dos, y en siete, cuando ya participaba en expos, ya tenía fotos reales de negocios reales de raspados en otras, claro, ciudades. Y antes en las expos no traía nada, uh-huh, puros domis, pura teoría,
no
nada más.
No habías vendido nada, claro.
Y ya tenía 10, dije, voy a regalar 20. Cuando tenga 20, ya voy a empezar a cobrar.
Uh-huh. ¿Y ahora cuántas hay?
Abrí en aquel momento, en aquellos años mozos, y abrí alrededor de 80 en todo el país. Me la pasé viajando por todo el país. Sí.
Otro gran aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, pues los manuales y los libros de la escuela, pues marcan eso, pero finalmente el mercado te dijo, si no me regalas, no le entro.
Exactamente, la muestra gratis era, uh-huh, regalar, hacer volumen, y a partir de ahí empecé a vender. Y ya cuando ya ganaba lana, le empecé a pagar a mi papá la deuda que tenía de tanto.
La acumulada.
Lo que acumulé.
Qué importante es eso también, saldar deudas.
Y cuando dije, ya partí, ya que ya liquidé mi deuda de la familia, de aquí para el real es para mí.
Okay.
Ya fue cuando empecé a ganar para mí mismo, o sea, para mí. Y empecé a abrir, y empecé a aprender de mucha gente, empecé a aprender de cómo montar tiendas. O sea, de no saber nada, ya sé abrir tiendas, fácil.
La parte de las franquicias es únicamente tuya.
Sí, en este caso sí. Ajá. O sea, fue el que aposté. Nadie me apoyaba. Pues
nadie creía.
Okay. Pues yo todo. Abrí en Colombia. Ajá. Hace 6-7 años abrí en Colombia. Fue una experiencia bien fregona, pues, porque fue algo que no me imaginaba, pues, porque tuve muchas broncas en aduana. Ajá. En aduana de Colombia.
Para llevar tus productos.
Mandamos producto desde aquí. Uh-huh. Eso no. Sin problema, porque ya habíamos exportado, ya tenía poquito la noción de exportación. Uh-huh. Llegamos a Cartagena el producto, yo compré mis vuelos de avión, ya tenía programado toda mi viaje. Uh-huh. Tenía como 15 días de viaje, para el final del viaje era la apertura de la tienda, en Girardot, cerca de Bogotá.
¿Y por qué Colombia?
Porque me buscaron de Colombia y me hice un amigo allá en Colombia que me dice, yo quiero ser tu administrador de franquicia aquí en Bogotá. Okay. Y yo voy a encargarme de vender, y el cuate vendió. Y ganamos todo, pues. Uh-huh. Abrimos la primer tienda y mandamos el producto, montamos la tienda ya en Girardot, y al momento de tener montada todo, no teníamos el producto, porque no la liberaban la mercancía.
Dios.
¿Y qué pasó ahí? Pues, en la casa de mi socio allá en Colombia, pues dije, pues vamos a sacar la bronca. Y fuimos al mercado, compramos fruta, compramos todo, compramos ollas y empezamos a cocinar.
Allá lo hicieron.
Así hicimos allá los almíbares. Saqué una bronca que jamás me imaginé en otro país.
¿Qué?
Cumplimos la apertura, pero lo más fregón fue haber hecho toda la compra y hacer una estufa. Uh-huh. En una casa, en una estufa, o sea, tener aquí máquinas y una fábrica grande, hacerlo, pues ahora sí.
Como al principio.
Literalmente. Y sacamos la bronca.
Artesanal.
Y en otro país donde no tenía ni cómo moverme y dónde comprar las cosas, uh-huh. Y el cuate investigando, pum, 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 pum. Y sacamos la bronca. Ese fue mi mayor reto, yo creo que he tenido. Ajá. Ese fue el más fregón.
¿Y siguen presentes en Colombia?
Duramos un año, no siguió por el tema que Colombia, la economía no es tan buena y allá también es muy, muy raspadero, hay raspado de calle. Que estaban a la mitad de precio. Uh-huh. Y el tema de exportación, importación y todo, aumentaba el precio del raspado. Uh-huh. Y como que no fue muy aceptado el costo, el precio del raspado final, no aguantó mucho. Ya. Pero no pasa nada, fue una experiencia
una
muy buena.
Una gran experiencia.
Pero muy buena.
Híjole, tenemos que ir a la pausa y regresamos ya para concluir esta charla y desde luego con los ganadores. Volvemos.
Más gacha, pues corrieron.
Ahí está.
Así regresando.
Sigue platicando sus historias, Samuel Mora, incluso fuera de micrófonos. ¿De dónde los corrieron, Samuel?
Fíjate que duramos en un negocio, en el segundo que nos cambiamos, en la Juan Manuel, esquina Calpulalpan, justo contra esquina de la Cruz Roja.
Ajá.
Ahí duramos, yo creo que 45 años, 50 años, no recuerdo. Uh-huh. Y ahí crecí en ese negocio. Ajá. Uh-huh. Y por azares del destino nos corrieron. O sea, los dueños nos corren de la esquina, que no nos quisieron vender la finca.
Ajá.
Nos corren y se la venden a la competencia.
¡Ay, jole!
Fue el mayor golpe, pues, porque era un negocio que toda la vida, los dueños nos corrieron totalmente, literalmente nos corrieron de ahí. Cuando nos dimos cuenta que una de las competencias de ahí mismo, ajá, compraron el negocio, pues nos dolió gacho.
Claro.
Porque se empezaron a robar nuestros clientes. Y ellos empezaron a ponerse el nombre de nosotros porque le pusieron raspado a la tapatía.
Ay, no, qué
barra. Y pusieron desde no sé cuántos años. Y dije, pues no.
No,
o sea,
no claro
existían,
que no.
Ellos no existían.
Por supuesto.
No existían. Y ya nos cambiamos justo a la calzada de Independencia, donde estaba el Cine Américas. No me acuerdo. Bueno, a la vueltita sobre la calzada. Pero nos sacaron del mapa de Juan Manuel y las ventas nos bajaron como un 80%.
¿Cómo crees?
No teníamos estacionamiento, estábamos sobre la calzada. Estaba el Kentucky. A un ladito del Kentucky. Y pues no, nos bajaron mucho las ventas, nos bajaron bastante. Salimos de la zona del Parque Morelos. Y yo creo que estaban todo el mundo felices, pero menos nosotros, estamos tristes. Ese cambio nos obligó a pensar y hacer más cosas. Llegó pandemia y gracias a la pandemia, pues el Kentucky se fue. Cerró, quebró.
¿Y se quedaron ustedes?
Y nos dio una oportunidad. O sea, siempre las cosas pasan por algo.
Siempre.
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 Y agarramos el mejor local, yo creo que toda la zona. Fíjate. El Kentucky se fue, agarramos todo un local de dos pisos. Uh-huh. Y lo pusimos muy bonito, ¿para qué? Pues para sobresalir de todos.
Para hacerlo atractivo.
Sí, nos golpearon, pero nos levantamos otra vez.
Y más fuertes.
Más fuertes. Y
fue
más
mejor
fuertes.
La ubicación, finalmente. ¿Sí? Es justo ahí en el...
En Calzada y Juan Manuel. Exacto. Quedamos al frente de todo.
¿Qué hubo?
De ahí nos buscaron Shark Tank, salimos en Shark Tank también nosotros. Eso también, el programa de Shark Tank nos hizo mucha publicidad gratis. A pesar de que no apostaron con nosotros nadie, pero pues salimos
ganaron,
finalmente a fin de cuentas estamos ahí.
Ay, qué maravilla. Mira, Guillermo Santillán les pregunta si todavía tienen rocola en sus negocios.
Sí, no, ya no.
Ya no hay rocola. Luz María Carrión felicita al invitado por sus éxitos y que vengan más. Susana Navarro participa por la rifa. Blanca Patricia Zaragoza Salcedo felicita por el programa. Igual que Paulina Guzmán Zaragoza participa. Nicolás Cerros, mi raspado favorito, vainilla con coco. Francisco Javier Navarro, excelente programa. Saludos a las bellas de cabina, muchas gracias. Ignacio Paredes Gómez participa. Conchita Sepúlveda, felicito por el programa. Yo me iba con mi novio en las tardes a los raspados del Parque Morelos y nos la pasábamos a gusto. Participa, ojalá que pueda regresar por este paquete paquete
de pareja.
De pareja. Uh-huh. María Refugio Tostado Rábago, saludos y felicito al invitado. Están participando, igual que Antonio Acuña Romo, Carmen Mejía Pérez y Gabriela González Hernández. Dice, yo estudiaba en un colegio de monjas y nos hacíamos la pinta e íbamos al Parque Morelos por los raspados y pedíamos las rocola, bueno, prendían la rocola y dice, disfrutábamos el raspado de nuez.
¿Cuál es tu favorito, Samuel?
De que yo el que consumo es el de limón, algo muy básico, es uh-huh. el que me encanta a mí, el limón, y el de coco.
Tradicionales.
Sí. Tengo 60 sabores y siempre agarro lo mismo.
Oye, tienen hasta light, ¿no? Sí, porque bueno, yo estaba viendo un sitio web light, así es. Y hay algunos sí. sabores light. Qué bien, yo quiero de esos.
Bueno, y antes de que, híjole, que no, el tiempo pues, nos gane, pero ya nos ganó, pero pues se han convertido también, Samuel, en una opción importante para amas de casa, incluso para chavitos, ¿no? Que en las vacaciones,
autoempleos,
y fomentan el emprendimiento.
Sí, así es. De hecho, en calores, a partir de febrero, la gente ya nos busca porque quiere empezar a ir claro. viendo cuánto cuesta, cuándo va a invertir.
¿Cuesta una franquicia?
Bueno, una franquicia como tal andamos sobre los 200,000 pesos. Uh-huh. Nosotros montamos toda la tienda completa. Y si no puedes invertir en una franquicia en esta cantidad, pues hacemos paquetes de emprendimiento que son desde 700 pesos hasta 2,000 pesos.
¿Y tú les vendes? Ajá,
vendo el producto con todo lo que son los accesorios, envases, cucharones, vitrola, el cepillo de raspar, bla, 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 y listo. O sea,
la gente interesada, ¿dónde se puede comunicar, Samuel?
Directamente en sucursal, tenemos dos teléfonos, el uh-huh. 33-36-13-9400 y 33-36-13-9889.
Aquí nos quedamos con ellos para quien no haya alcanzado a anotar. ¿Me ayudas sacando los 5 primeros ganadores de las personas que participaron por los teléfonos aquí en cabina? Ahí van 2.
Bueno, mientras los elige, vamos leyendo. Gaby Plasencia nos dice que riquísimos los raspados y quiere participar en la rifa. Ahí por está. Supuesto, ahorita ya damos a conocerlos de WhatsApp y nos siguen compartiendo sus sabores favoritos. Nuez, fresa, coco, híjole. De aquí ya sé cuál es mi siguiente parada.
Excelente, muy bien, pues vamos para allá. Blanca Patricia Zaragoza, felicidades, primera ganadora, Blanca Patricia Zaragoza Salcedo, también Gustavo Jiménez Zaragoza, Carmen Mejía Pérez, tercera ganadora, Antonio Acuña Navarro y Luz María Carreón Rodríguez, son los 5 ganadores.
¿Hay y otros 5? Los otros 5 vía WhatsApp los tenemos por acá, ponga mucha atención. Y bueno, el primer ganador, Abel López, anotado ya y por supuesto ganador en este paquete de pareja, Edwin Núñez Rocha es el siguiente ganador. La tercera es una mujer, Rosalía García, también puede pasar por su paquete. Arturo Mendoza Razo. Y el último es José de Jesús Jiménez Segoviano. Repito, José de Jesús Jiménez Segoviano. Así ya los 10 ganadores que deben pasar directamente a la nevería. Uh-huh. Llega, por supuesto, con su identificación y ahí pues ya puede disfrutar el paquete pareja.
¿A partir de mañana, Samuel?
Sí, mañana. ¿Sí? Me pasas
a partir de ahorita.
¿En qué horarios están
Estamos
abiertos?
Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días.
De 8 de la mañana a 9 de la noche.
Nunca cerramos.
¡Qué bárbaro! Oye, Samuel, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Cuéntanos en un minuto qué sigue para Raspados Jalisco.
¿Qué sigue? Pues mira, nos hemos metido en el tema de coctelería, bebidas, mixología. Y hemos creado, bueno, hemos hecho una línea aparte de lo que son raspados para el área de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Uh-huh. Y creo que hemos incursionado bien con la marca de Jarabes Tapatíos. O sea, es punto y aparte, es una supermarca, Jarabes Tapatíos. Creo que agarramos el baile y agarramos una marca. Uh-huh. Y ya tenemos con esta marca 6 años que nació, y ya estamos dentro de varias centros de distribución de vinos y licores. Ya puedes buscarnos en Vinos América, bueno, en varias tiendas de distribución de vinos. Y pues hemos hecho esa rama aparte, y también tenemos la creación de una marca de chilaquiles, Chila Félix, chilaquiles en cajita. Actualmente ya tenemos 14 sucursales en Guadalajara nada más.
¿Qué tal? Bueno, pues tendrás que regresar a otro programa, Samuel, para seguirnos platicando estas historias de éxito. Por lo pronto nos tenemos que despedir, pero muy agradecidas porque nos hayas acompañado.
No, gracias a ti, Pati. Muchas
Mucho
gracias.
Éxito.
Muchas gracias.
Nos esperamos. Vámonos, esperamos mañana a las 3 de la tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco.